En el primer programa de fin de semana del año, el panel está completo. Me acompaña Rafael Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fonten. El lunes pasado, antes que terminara el año, el día 30, se celebraron los funerales de Germán Marín, escritor que murió a los 85 años. Germán Marín es una de las voces más interesantes de la literatura chilena de mediados del siglo XX en adelante. Es un escritor recio, un hombre de una prosa intrincada, difícil, pero que sale siempre victoriosa. Es un novelista, autor de una trilogía, la trilogía de la absolución familiar, que está señalado como uno de los libros, a ver, más importantes de la literatura chilena de las últimas décadas, y un hombre muy próximo además a algunos de los panelistas de este programa, Matías Rivas y Rafael Gumucio. También lo conocía Arturo Fonten, y yo fui en tiempo también amigo suyo. Partimos este programa rindiéndole un homenaje. Les doy la bienvenida a Rafa, a Matías y a Arturo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto.
No sé, Germán Marín es el tema.
Sí, igual hizo la última broma muriéndose en un día incómodo.
Sí, muy propio de él. El penúltimo día del año y con estos calores africanos que hemos tenido.
Sí, fue muy, emocionante, por lo menos lo que a mí respecta, no solo haber visto mucha gente afectada. Eso me afectaba, pero porque se produjeron muchos textos con la muerte de Germán, de gente joven, que publicaron cosas, gente de afuera de Chile que hizo también lo mismo gesto en las redes sociales. Fue curioso porque un tipo complicado, como tú dices, un escritor que requiere de un grado de concentración mayor, pero se transformó, tuvo como dos días de estrella, llamémoslo así, en todos los diarios, claro. En el País de España, en todas partes, digámoslo. Me pareció en algo terrible, por un lado, porque un tipo que no lo reconocieron cuando estaba vivo, pero también me pareció bonito que mucha gente que se había visto influida por él, entre otros yo, influida por distintas cosas, no necesariamente por cómo escribía, sino que por su mirada, por su humor y otras cosas, pero gente que salía a reconocerlo, sobre todo narradores, no sé, digo, Zúñiga, Zambra, gente que se manifestó, eso me impresionó y me gustó mucho.
Sí, creo que fue una influencia bien fuerte para la generación mía y también para la más joven, porque el tema de la dictadura, cuando él empezó a escribir en los años 90, era bastante tabú, digamos, no se escribía, se trataba de escribir de manera como alegórica de la dictadura. Fue uno de los primeros en hablar del tema de la dictadura, y además lo hizo con mucho humor, con un humor negro como era el suyo. No era ligero ni para carcajada, pero una novela como El Palacio de las Risas, que mezcla la vida Grimaldi con una historia sexual sórdida y cómica, tiene muchas escenas cómicas, hacer comedia con la vida Grimaldi. Yo creo que no se hace dos veces, digamos, y ha influido muchísimo. Veo todos los libros que se han escrito últimamente, digamos, de la Nora Fernández, que no creo que ella reconozca la influencia, pero y también fue para nuestra generación, o para los más jóvenes, la idea de alguien que resucitaba la exigencia literaria, la exigencia prosística, digamos. O sea, que era una prosa que tenía que tener cuerpo, que tenía que tener definiciones.
Densidad.
Puede ser densidad o no, pues hay gente que es densa y gente que no es densa, no tiene por qué la persona. Pero tiene que ser, pero la prosa tiene que reconocer, uno tiene que reconocer a alguien en la prosa. Existía hasta Germán en Chile también, y en América Latina, el mito de la prosa impecable, limpia.
Aséptica,
libre. Vargas Llosa, aunque Vargas Llosa no es así, pero de la influencia de como una especie de cosas que no, que el lector no se sintiera como, como impelido porque había un señor detrás. Bueno, yo creo que Germán fue muy importante, y además fue como editor, fue un editor por supuesto faccioso, peleador, peleón, pero también muy bueno para descubrir gente. Yo le debo, y ahora se publican, se reedita recién ahora, de nuevo, la memoria prematura, y el libro lo inventó él, digamos. O sea, yo no, no lo habría escrito nunca si no fuese por él. Él se le ocurrió el libro, se le ocurrió el título, y el libro lo hizo él. Y esta historia que me pasó a mí la ha pasado a mucha gente, digamos, que es como que él te agarraba y decía, ¿por qué no me hace un libro de esto? Y salía el libro de ahí.
Es que un editor bueno no anda leyendo tantos manuscritos, sino que los manda a escribir, o hace que los autores lo escriban, o los sí, carbonea.
Claro.
Ya, Germán era esos editores. Yo, de las cosas buenas, sé, Juan Cristóbal Peña contó, leí un posteo de él que dijo que un día se acercó a Ramón José Mondador, y Germán era el editor, y dijo, mira, tengo una historia, Los Fusileros, me he escrito una página. Pero nada.
Germán y le dijo, vamos.
Vamos, firmemos contrato al tiro, le dijo. Le dijo, no será tan apurado.
¿Era un contrato por cero pesos?
Sí, no, no, un contrato, claro, pero lo amarraba. Y dice que pasaron 10 años que lo llamaba todo. Mensualmente, primero cada semana, luego mensualmente. Hasta que llegó con el libro, Juan Cristóbal. Y bueno, y Marín le dijo, pensé que no lo iba a escribir, no obstante te iba a seguir molestando.
Claro.
Pero tenía eso de apostar por gente, pero en cero, digamos, así, apuesta a puro ojo. Y eso yo creo que hay varios autores que...
¿Tú también lo conociste, Arturo?
Sí, sí. Tenía fama de viejo gruñón, pero tenía mucho sentido del humor, un humor cáustico, peligroso, pero muy real, digamos. Sí. Yo me reía siempre muchísimo con él. Y tenía una cosa, era una personalidad. Y esa personalidad estaba primero que nada en su voz, ¿no?
Sí,
tenía
total,
una voz...
Claro.
Única, ¿no? Sí. Absolutamente de él, ¿no? Una voz muy especial.
La que te deja fumar, después de fumarte, no sé...
Sí, no sé qué cantidad,
no sé cuál, de... qué cantidad de cartones. De
claro, claro, antes de morir pidió a su mujer cigarro.
¿Cigarro? Sí. Claro, es una voz de...
Mira.
Se gasta por el cigarro. Un gran editor, un animal literario, 100%. Se podría hablar de literatura con él y del libro horas de horas. Era un hombre con una cultura... enorme, ¿no?
Enorme.
Con una gran voracidad y un interés por la gente, porque esa característica, sí, que ustedes dicen de editores corresponde a algo que es un modo de
ahora
ser.
También un hombre muy conectado, a mí siempre me impresionaba lo conectado que estaba a los medios, a las noticias, sabía todo.
Sí, muy enterado.
Pero todo, sí, muy enterado. A ver, porque hay animales literarios que le lo sacas del mundo de los libros y,
sí,
ver,
no.
Y no patinan, digamos.
No, este era un hombre de este mundo.
En cambio, este era un hombre que estaba muy al día, sí, de incluso de cosas que no vale la pena estar muy al día. Es la verdad.
O sea,
pero él sabía todo.
Sí, yo te voy a decir una cosa.
Copucha,
yo creo que hay gente interior. En la farándula. Oye, fue el primer seguidor de Cabra Chica Gritona.
Cada Chica Gritona, sí.
Que fue un programa que daban
mira, claro,
en sí. Vía X, o sea, y que de ahí vienen los...
Eso te da, digamos, una medida de la amplitud de sus registros.
Es que la curiosidad infinita.
Sí, capaz eso nutría un poco su literatura. Ahora, a mí me gusta El Palacio de la Risa. Es una apuesta arriesgada porque ese humor, esa comedia, como dice Rafa, en ese lugar, en ese tema, digamos, es de mucho riesgo. Pero para mí, si recomendara una novela, es La Ola Muerta.
Así. Muy buena.
La Ola, sí, Muerta, que es el tercer tomo de...
De la trilogía.
Claro, de la trilogía.
Sí, okay. Sí, bueno.
A es mí... que ese de... Él decía, pues siempre era muy mentiroso, que lo tenía todo escrito ya en Barcelona, y que La Ola Muerta era la última parte del libro, y que siempre ya lo tenía escrito, y solo era... Pero es mentira, porque hay una diferencia profunda entre La Ola Muerta, sí, y La Cien Águila y El Círculo Vicioso.
Pero enorme,
claro. Que hace bastante visible que lo escribió en un momento de mucha felicidad personal, además, porque fue un momento de mucha amistad. La Ola Muerta, me acuerdo que fue un momento donde estaba muy circulando, estaba muy contento, muy parte del mundo. Y es verdad que se nota en el libro, en el sentido que hay una cierta... no un libro alegre, pues decir que un libro de Germán es alegre.
Los 90 son los años donde de mayor fecundidad suya, ¿o no?
Sí,
o no,
sí,
tan,
sí,
no tan así.
Y yo creo que los primeros
porque explotó.
Sí. O sea, yo saco dos libros que yo recomiendo también, no sé, que son más breves. Ídola es un libro feroz.
Bueno, buenísimo.
Buenísimo libro. Un libro sobre la el underground, sobre la el porno en Chile, sobre la... sobre, además está basado en un caso real, que él investigó a fondo de un grupo que secuestraba niñas, ¿no? Y tiene otro que un libro que se ha reeditado poco, que se llama Carne de Perro, que es La Muerte de Pérez Sujovic.
Sí, porque es un harto bueno.
Y ese libro está escrito en una clave distinta a esta clave más densa que se agarraría después. Un libro casi, mucho casi, más económico.
Sí, casi, sí. Casi un policial, digamos.
Porque cuando Germán empezó, trató de ser mucho más versátil como escritor. Y al final agarró un estilo que depuró, y que, como tú dices, La Ola Muerta quizás llega como a su momento mayor, digamos. Pero hay libros de él.
Es el tipo de escritor, además, oye, que no escribe sino de las cosas que le ocurren a él.
Sí.
Sí, o sea, sí. O que conoce, o sea...
Que cree que le ocurren, porque yo...
O que cree que le ocurren.
He pillado una cantidad de mentiras increíbles.
Que puede ser experiencia, pero experiencia a lo mejor ajena, pero es de primera mano. Sí. Eso es lo que creo.
Es de esa gente que escribe con cosas que le han pasado por el cuerpo.
Claro, sin duda.
Tipo Nietzsche, sin duda.
O sea, no. Era incapaz, yo creo, de escribir una...
sobre alguien no, porque le dividieron.
Claro, de alguien que venía en la expedición de Almagro. No se habría ocurrido, no habría sabido cómo.
No, encargos de cualquier índole, no. O sea, por favor, 10 líneas sobre no sé quién. Tenían que pasar por él, digamos.
Claro. Nunca lo atrajo tampoco. Yo en algún momento lo tenté para que escribiera columnas y no era lo suyo.
Porque sí le gustaba mucho era ver películas.
No era lo suyo. Sí, ver películas
y comentar películas. Sí, yo sé que sí. Con Héctor tenía ahí su amistad. Sí. Y tenía una serie de...
Que no era un hombre de opiniones, un hombre de anécdotas. O sea, cuando te contaba su opinión, te contaba una historia. Y además tenía una cosa, era hiper riguroso y estricto y esto sí, esto no, pero le encantaba violar su propia regla, digamos. Entonces, cuántas veces yo lo vi hablando con un escritor y contratando un escritor que él había jurado y de que detestaba y no soportaba, y de repente yo lo veo en la misma mesa y firmando contratos, digamos.
Eso habla bien de él.
Entonces, bueno, es que eso habla bien, porque un editor no puede ser un crítico.
No, y también como escritor, como a veces también era raro porque tú le hablabas de libros que pensabas que detestaba y le gustaban y viceversa, digamos.
Siempre celebró mucho Fouquet, ponte tú. El año, yo a mí me impresionó mucho yo cuando lo conocí.
Pero fue mutuo.
El 94, él, o sea, cuando llegó a Chile le gustó mucho esto del lenguaje.
Pero fue mutuo, porque Fouquet fue uno de los primeros que habló del círculo vicioso.
Escribió una crónica Fouquet que fue, yo creo que para mí fue importante, porque la leí en la revista Capital. Tú la dirigías, Héctor.
Correcto, sí.
Una sobre este viejo cascarrabia. Era una novedad que aparecía claro, en el escenario, digamos, no sé.
Bueno, y para los cinéfilos, Germán aparece en los Tigres.
Exacto.
En una escena aparece en otra película que es muy reconocida, que se llama
¿Nadie dijo nada?
No, una que hizo con Saul Lando.
¿Qué hacer?
¿Qué hacer?
Sí, ¿qué hacer?
Ahí aparece Germán en persona
en su librería
con el pelo gris ya, pero con el pelo con atopelo, hablando con Aníbal Reina. Que hace de agente de
después KGB. Algo ocurrió en la relación con Raúl Ruiz que se anduvo besando,
es que en Ídola,
como todas las relaciones
y después la película de la película Nadie Dijo Nada, que para mi gusto es la hora mayor de Ruiz, la única película de Ruiz que uno puede poner como a cualquier cine que no es para ruiziano solamente, sino claro, para cualquier público, y que es una gran película. Ahí sale Germán, interpretado por Jaime Badel, claro. Waldo Rojas, interpretado por otro actor, y Tomás Lefebvre. Bueno, son como personajes, es una película muy, con muchas...
El Diablo es argentino.
El Diablo es argentino, y Dios es Pedro Gaete, una especie de tipo del sur de Chile. Y bueno, esa película es muy buena, muy, muy importante. Claro, con Raúl lo que le pasó con mucha gente de su generación, es que por un tiempo Ruiz encontraba que Chile era un país degradado, horrible, oscuro, que Chile en los 90 era algo asqueroso, y que los jóvenes no llegó Ruiz Ruiz con una visión de que este país sin bares de manteles largos y borrachos de medianoche no valía nada. Y entonces Raúl, entonces Germán se enojó, hubo un choque ahí, bueno, y después lo puso en Ídola como director de películas porno. O sea, Ruiz sale en Ídola. Pero que lo puso mucho a su generación esa idea. Él, por supuesto, que contaba que el Chile de los 90 era terrible, pero era entretenido, a él le gustaba. O sea, la palabra terrible, o sea, nos preguntábamos mucho qué habría pasado con el estallido social. Como no era de opiniones, sino que de anécdota, yo estoy seguro que habría paseado con bastante felicidad por esta plaza, pero como mirón, no como partícipe. No creo que se hubiese ilusionado con el cambio social, pero no creo que hubiese mirado con desprecio este desastre, este desorden, que a él le parecía muy, muy, y además que su novela entera y escribe, hablan de eso, digamos, de un desorden.
Hay una frase de Oscar Wilde que sintetiza más o menos bien su mirada desde que llegó de Chile, que dice que interesante es la vida cuando hemos dejado de ser parte de ella.
Buena frase.
Y esa era su sensación de estar como testigo fuera, que ya había pasado la historia. Entonces yo creo que desde ahí escribía.
Oye, pasemos a película Los Dos Papas. Es una producción Netflix, entiendo, o una distribución Netflix, no creo que la producción sea de ellos. Una película dirigida por el brasileño Fernando Mireille, el director de La Ciudad de Dios, que es una obra que tuvo cierta repercusión hace algunos años. Los Dos Papas pone frente a frente al Papa Emérito, al Papa Benedicto, con quien sería su sucesor, el Papa Bergoglio. A partir de hechos reales y de ficción, lo imagina compartiendo algunas horas en el Palacio de Castel Gandolfo y después en una larga
conversación mutua.
Conversación, claro, en la Capilla Sixtina. Y es una película que a mí me recordó mucho por el tono, por la condescendencia, por lo comedida que es a esa serie que se llama The Crown, ¿no? En el sentido de que te hace ver que la gente poderosa también sufre, digamos, y la gente poderosa también lo pasa mal. Claro, aquí estamos hablando de otro nivel, pero la mirada que tiene Los Dos Papas, estando, a ver, no a favor, sino
fanáticamente a favor.
Fanáticamente a favor, hasta la obsecuencia, digamos, hacia la figura del Papa Francisco. Tampoco es una película que te demuela la imagen del Papa Benedicto. No, todo lo contrario, o sea, te lo rescata. Yo creo que la película, me quedé pensando eso, yo creo que la película tiene el problema de pensar que la gente que es conservadora está equivocada, lo cual sí puede ser, digamos, ¿no?
Yo creo que no.
Pero no necesariamente, digamos, o sea, porque también puede estar equivocado la gente que no es conservadora. O sea, a mí me parece, pero obvio,
o medio
que
a medio.
Todos podemos estar muy equivocados, más allá de que seamos conservadores, no conservadores, muy progres, no muy, da lo mismo, pero aquí está esa idea secundona. La idea básica de la película es que la iglesia, hacia el fin del pontificado de Benedicto, ya estaba en un frente a una encrucijada, digamos, o que insistía en el integrismo conservador que se supone que representa el Papa Benedicto, o se abría a reforma. ¿Qué significa reformas? No sé, pero y presenta al Papa Benedicto como el gran reformador. Amoroso, encuentro yo que si este es el gran reformador, digamos, o sea,
estamos al debe.
Claro, pero, a ver, no me pronuncio.
Pero te agarra la película, digamos, porque lo que estás describiendo es un poquito de interés para, no sé, la gente que se interesa por lo que pasa en el Vaticano.
Te agarra sobre todo por imaginarte, dibujarte cuál puede ser la intimidad de un papa. ¿Cuál puede ser la intimidad? ¿Cómo se almuerza en el Vaticano? ¿Se almuerza solo? ¿Se almuerza acompañado? ¿Qué hace el papa después?
No te voy a pedir que la compares con la de Sorrentino, porque sé que Sorrentino no es santo a tu devoción.
No, aquí no está esa dimensión. Ay, me habría gustado ver a Sorrentino, digamos, enfrentado a...
La película agarra porque primero es bien populista, digamos, o sea, el puré te lo machaca harto, o sea, yeah. no te dificulta mucho intelectualmente. Hay cosas entretenidas, que las votaciones del Vaticano, sí. Un poco y las actuaciones son absolutamente espectaculares, las dos.
Son muy buenas.
Lo que hace Anthony Hopkins, que a veces es divertido porque claro, uno se acuerda de Aníbal Lecter, la diferencia, Rustinger de Aníbal Lecter es una mezcla que a veces claro. Te produce un poco
matiz.
Un poco, pero lo hace increíble, actúa. Al momento que hay fotos de Rustinger y fotos de
qué notable encuentro yo cuando los actores van adquiriendo ya un cierto grado de miseria física, llamémoslo así, y cómo eso
ayuda,
claro, te lo invierten en un gran trabajo. O sea, aquí hay un ojo de Anthony Hopkins completamente caído. Ay, pero que le entrega una autoridad,
sí.
Una autoridad como ay, pero que es increíble.
Y el otro actor, Pryor,
Jonathan Pryor
no lo hace nada,
no lo hace mal.
Hace bastante bien. Lo que pasa es que su papel es un poco más soso, parece argentino, no, es un actor inglés que actúa
argentino,
pero ahí tiene acento argentino.
La película no es un asalto a la credibilidad, ¿no es cierto?
No es un asalto.
No me creo eso, salvo un momento, digamos,
sí, que cuando van al fútbol,
yo me escondí debajo de la butaca, digamos, donde baila un tango,
sí, hay estas cosas poco creíbles.
Claro,
lo que pasa es que claro, la película es totalmente militantemente bergoliana. Yo no sé si lo filmó lo produjo la tía o el propio Bergoglio,
claro.
Así hasta un fanatismo. Y hay también una cosa que Fernando Mireille, un director muy efectista, muy de la escuela Alan Parker, digamos, de muy sí. Colorido, de mucha imagen, y está haciendo una película que es un Wicklow, o sea, que es una película teatral, y le cuesta mucho porque para él es muy difícil no irse a hacer multitudes y hacer colores. Le cuesta mucho ajustarse a una película muy de interiores, donde realmente pasa muy poco.
El guionista, entiendo yo que es el mismo guionista, oye, de
Rapsodia Bohemia.
Claro, de Rapsodia Bohemia se llama, ¿no?
Sí.
Rapsodia Bohemia y de la película de Churchill, de La Hora Más Oscura.
Claro, y es un alto moledor de puré, o sea, alto te explica las cosas de manera más fácil de entender. Yo tengo una diferencia con The Crown. The Crown me parece, sobre todo esta última temporada, bastante más política y bastante más compleja que lo que yo vi en Los Dos Papas. Porque The Crown tiene una dimensión muy interesante, creo yo, que es que en el fondo esta gente son gente de poder que no tiene ningún poder y que su vida privada es realmente su único poder. O sea, que realmente casarse o no casarse, enamorarse o no enamorarse, es realmente el único trabajo que tienen que hacer. Y les cuesta mucho porque son gente, es divertido, son gente que tiene una gran sentido de la privacidad,
sí.
que quizás serían más felices en el mundo siendo rey a la antigua, o sea, teniendo poder real y que nadie supiera lo que ellos hacen, pero tienen que vivir en público, tienen que comer en público, tienen que casarse, tienen que divorciarse, y les cuesta mucho porque son una familia de clase media que quiere vivir.
Yo le encuentro una genialidad la serie, ¿ya? Porque junta dos cosas que normalmente van muy desunidas, que es el cotilleo en torno a los príncipes y a las princesas, y la gran reflexión política.
Sí.
Esa cosa normalmente va separado. Y aquí, de repente el príncipe de Edimburgo te sale con una frase que, digamos, la dijo el príncipe de Edimburgo o la dijo un Maquiavelo. ¿Quién está hablando? ¿Juan Bautista Vico o Margarita?
Es que está en la impotencia porque ellos están en la gran política, la tocan, tienen que ver con ella, pero no puede, pero si a través, dando un paso hacia la política de verdad, se lo retan. Entonces es como estar en una pastelería y no poder comer pasteles, digamos. Y conforme pasan los años y la serie va pasando, esto es peor, porque al principio la reina no tenía ningún interés en la política y le interesaba nada. Pero cuando estamos ya en esta temporada, ella ya sabe de política, ha estado con Churchill, ha estado con Anthony Eden, sabe mucho, y no puede parar a Rod Wilson, no puede parar a nadie. Bueno, ahora vemos que no puede parar a Boris Johnson, y es creo que una serie bastante buena y bastante un guión bastante efectivo y interesante.
Ir a ayudar a la película de los papas, el último incidente de...
Lo destruye la película.
Donde le oye, dio una palmadita sí. a una fan.
Seguí tu recomendación con el libro de Andrés Bello.
Ah, de Joaquín
el libro de Joaquín Trujillo.
Muy oye, bueno. Qué monumento.
Es un trabajo enorme. Muy bueno.
Qué impresionante.
Y quería hacer una.
Qué desmesura.
Total.
Qué
desmesura, pero una obra importante.
Sí.
Y además me interesó mucho todo esto de. Me hizo pensar mucho esta aristocracia, esta clase alta chilena que lo tenía desesperado, tan inculta, bueno, rodeando a este señor sofisticado. No creo que haya cambiado mucho esa misma clase, digamos. O sea, no. Me parece que una obra muy impresionante, ¿eh? Le doy todos los méritos. Y creo que está pasando algo, vinculo esa obra aquí, yo creo que se están produciendo en Chile de biografía. Bueno, aquí nuestro amigo escribió la Rafa, la de Nicanor Parra, ahora salió hace poco con una de Pinochet, pero está generándose biografía escrita por chileno o sobre chileno, que era un género que estaba ausente en nuestra literatura.
Sí.
Y me parece interesante porque en este caso es una cuestión muy contundente. Creo que viene ahora pronto algo en equivalente o un libro biográfico de Pablo de Roca que escribió
Álvaro Lizama. Sí, sí. Entonces, ¿lo terminó ya?
No sé, pero en eso está.
Pero está en eso, sí.
Pero me parece interesante y curioso, porque también hay gente más o menos joven que están metiéndose en el pasado profundamente, digamos así. Cuando se supone que en un momento donde el pasado no debería existir, digamos. Pero felicito a Joaquín Trujillo,
claro, nosotros no, libro, es raro porque nos parece súper desmesurado, porque es una obra gigante, enorme. Pero claro, ¿qué va a ser desmesurado si Andrés Bello creó este país? es la biografía de Chile, digamos, y la creó un venezolano que no tenía ningún interés en crear un país.
Llegó a Chile bien crecidito, digamos.
Sí,
¿no? llegó casi de 50 años.
Sí, 48, lo creó un venezolano inglés, que quizás la definición de los chilenos sea eso, ¿eh? Somos venezolanos ingleses.
Sí. Arturo, veo que tienes un libro ahí.
Mira, tengo el libro Democracia de Roberto Torretti, publicado por la UDP. Es en realidad una conferencia acompañado de unas notas. Es un libro muy breve, pero muy interesante. Es un libro, bueno, Torretti, ¿no es cierto?, dejó una marca importante en filosofía de la ciencia, sobre todo en filosofía de la física. Ha escrito sobre lógica, dejó también una huella importante en los estudios sobre Kant, en fin, es un filósofo que ha tenido una presencia importante en la filosofía, pero este libro es la primera vez, creo, por lo menos, de que entra en temas de filosofía política. Es una especie de bosquejo de lo que es la democracia ateniense. Maneja muy bien toda la bibliografía, es un hombre cultísimo. Hay muchos libros interesantes sobre la democracia ateniense que han aparecido en los últimos años. Por ejemplo, hay uno de Herman Hansen que es extraordinario, sobre la democracia del tiempo de Demóstenes, donde está todo el estudio del sistema, realmente cómo funcionaba. Y una de las cosas interesantes que aparece acá es cómo la búsqueda de la igualdad lleva a los atenienses a preferir el sorteo como medio de elegir casi todas sus autoridades. Y después esto da un salto y pasa a la democracia norteamericana, al federalista. Y ahí lo interesante es que plantea muy brevemente lo esencial del federalista, que es el texto, ¿no es cierto?, que, por así decir, explica lo que es la Constitución de Estados Unidos, y lo plantea como una especie de respuesta a la democracia que existe en el periodo previo a la Unión. Las colonias están independientes, por ejemplo, en Pensilvania, analiza las constituciones de ese periodo, muy brevemente, pero ese tipo de democracia es una democracia donde hay el concepto que el elegido, el parlamentario, es un delegado. Eso lo explica muy bien, es un delegado de quienes lo eligieron y tiene, por así decir, que cumplir una tarea.
Un mandato.
El poder ejecutivo depende del parlamento y son tres personas y duran muy poco tiempo. En fin, son más o menos así el sistema, un sistema muy parlamentarista. Bueno, y eso colapsó. Entonces, un poco la construcción que se hace en la Constitución americana a través de la creación de la presidencia y todo esto es una respuesta al fracaso de la democracia de tipo plebiscitario que existió en la primera etapa en Estados Unidos, más cercana esa democracia a lo que era la democracia griega.
Claro. La democracia, o sea, directa, que se llama.
Más cercana a la democracia directa. No era una democracia directa, pero más cercana, porque los representantes, como te digo, tenían que, por así decir, obedecer a quienes los habían elegido, digamos, ¿no? Entonces se acercaba más a una democracia directa y el parlamento era el centro del poder. Es un libro muy breve, pero muy interesante y muy pertinente ahora que estamos entrando en un proceso de repensar los temas constitucionales.
Tenemos que partir de cero.
Le bueno, aquí se parte, partamos por leer, ¿eh?
Aquí se parte con la democracia ateniense, que sí. Partir desde el comienzo.
Sí, hay un fenómeno bien, que es la perdonen, ¿eh? Pero no seré yo que lo esclarezca, pero ya llegará el momento. En estos días donde la opinión está a la orden del momento, ya apareció la fake news cultural, que no existía. O sea, gente que le atribuye a personas, escritores, cantantes, una cantidad de dichos que apoyen su causa. Entonces van con la foto. O sea, la utilización de Gilles Deleuze ha sido ya, pero, o sea, ha sido abusado ese hombre.
Ya.
Que, o sea, alguien, o sea,
le cuelgan cosas, digamos.
Le cuelgan cosas, dicen que dijo tal cosa, dicen que yo, no sé, por ejemplo, me he dado el trabajo de leerlo con cierta detención y me doy cuenta que no es tan así. Bueno, y así vamos corriendo.
Una de las cosas interesantes que tiene el libro es que muestra, bueno, eso está en este libro que cité de Hansen, ya, ¿no? Cómo en la democracia ateniense ya había tribunal constitucional, ¿no? Y había control de la constitucionalidad de las leyes.
O sea, sabiendo que la mayoría puede cometer...
Puede salirse de la Constitución.
Puede salirse de la Constitución. No, o sea, puede cometer canallada.
Claro, eran las dos cosas. Había dos recursos. Claro, el tribunal era muy masivo, era mucha gente. No era como nuestro sistema, un grupito de personas. Entonces, aparece ahí el antecedente que viene de estas investigaciones de Hansen y que está aquí bien planteado. Y después se conecta esto, claro, con el rol que juega en Estados Unidos la Corte Suprema, ¿no? Que juega ese papel.
Que juega el papel del Tribunal Constitucional, claro. También.
Oye, temas que están en el tapete, digamos, pero que ya estaban se discutían en la Atenas antigua.
Voy a pegar Nos un... alcanza para un libro más, yo creo.
Sí, me puedo pegar un salto con un libro que quiero recomendarlo, porque me pareció muy entretenido, un libro que se llama Mudanza, de Verónica Gerber. Es un conjunto de biografías pequeñas, breves, de Vito Acconci, Sophie Kahl, Ulises Carrión, Marcel Brothers, sobre, digamos así, artistas contemporáneos. La escritora Verónica Gerber es una artista visual también y escritora, y en este libro hace unos perfiles biográficos de cada uno de estos personajes, digamos así, y uno queda con muchas ganas de conocer su obra, con muchas ganas de, digámoslo así, de meterse en esta fusión del arte visuales con la literatura, que yo creo que cada vez es más poderosa y es más,
digamos, oye, presente. Pero son retratos, son perfiles.
Son retratos, son perfiles de Vito Acconci.
Cortos, ¿no?
de 20 páginas en un libro breve. Pero un libro de formato chico, está publicado por Montacerdo, una editorial chilena. Ella es mexicana, la autora. Y son pequeñas biografías de gente, digamos así, de bajo perfil, que ha estado en altos niveles en el arte contemporáneo, que son figuras del arte contemporáneo, pero que todavía no le hacen la biografía, porque muchos están recién muertos, otros. Entonces, lo que ella hace es contar, agarrar una buena cantidad de anécdotas y de datos biográficos y armar un perfil interesante de estos personajes, digamos así, que todos además oscilan y tienen gusto por la poesía. O sea, son artistas visuales que han empezado desde la poesía, digamos. Ese es como lo que genera unión a todo el libro.
Bueno, para hacer primer programa de fin de semana del año no está tan mal, ¿no?
Esperemos que sigamos así.
Podemos seguir así. Bueno, tenemos 4 semanas por delante, todo el mes de enero. Me agradezco la participación de Rafael Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fontén. Nos encontramos el próximo viernes.
Y el fin de semana estamos.
Y el próximo fin de semana también estaremos presentes a través de la retransmisión del programa el día domingo. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.